Uruguay y Argentina, los primeros países en disputar una final en una Copa del Mundo, tienen serias intenciones de ser los organizadores del Mundial del 2030, el torneo que coincidiría con la conmemoración de los primeros 100 años de esta competición. Más allá de los debates sobre la conveniencia o no de ser los anfitriones de un evento de estas características, y que ya hemos hablado en este programa, en una columna que hizo el economista Germán de Agosto, hay un dato que no se puede eludir. Si Uruguay pretende pujar por ser tenido en cuenta como candidato, tiene que tener las condiciones necesarias, y esas condiciones son condiciones que tocan al escenario donde se jugó aquella primera final que terminó con victoria celeste y que hoy es considerado monumento del fútbol mundial, el Estadio Centenario. De hecho, el director nacional de deportes, Fernando Cáceres, dijo que el principal escenario deportivo requiere una reconversión casi total. El jerarca contó hace unos días al diario El Observador que en una reunión entre la Intendencia de Montevideo, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Secretaría de Deportes, se resolvió seleccionar expertos para encontrar un dispositivo institucional y condiciones para hacer un llamado internacional para una reconstrucción del Estadio Centenario, que hoy está lejos de cumplir los requerimientos de las normas FIFA. Más allá de esas consultas internacionales, en nuestro país existen arquitectos que ya le han dedicado varias horas a imaginar el futuro del Estadio Centenario. Lo hicieron incluso desde antes de convertirse en arquitectos, cuando preparaban sus carpetas para recibirse. Hoy vamos a conversar con dos de ellos. Recibimos por un lado al arquitecto Mauricio Domínguez, quien trabajó en un proyecto con Marianoel Noble, y recibimos también a Martín Barrios, quien trabajó en su proyecto con junto a Juan Ole. Y a los dos, bienvenidos y gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Ya sabemos que uno es mancha y otro bolso, para mantener el equilibrio
en la mesa.
¿Por qué se interesaron en dedicar su final de carrera a un proyecto sobre el Estadio Centenario? No sé quién quiere empezar.
Dile usted, ¿no? Y da primero. Bueno,
Mauricio.
Bueno, buenos días. Principalmente lo que nos motivó a trabajar en el estadio es futboleros, los dos, de ley, cuando hicimos el proyecto de carpeta, y nos parecía realmente que el estadio merecía un poco de atención, ya que es capaz que yo, por lo menos, considero que junto con Wembley son los dos estadios más importantes,
claro,
que hay en el mundo.
Maracaná tenía, ¿no?
Maracaná,
ese sí que fue, se lo tiró abajo.
Menos,
pero, sí. Claro, ese ya había sido remodelado.
Entonces merecía una remozada realmente, y era lo que nos podía motivar para hacer una buena entrega de carpeta.
Claro, en tu caso, Mauricio, cuando decías los dos futboleros, te referías a vos y a Marianoel,
al arquitecto, ¿no? Noble, que también es muy futbolera.
Claro.
Nació en Alofía.
Y en tu caso, Martín, también, ¿lo mismo? ¿Fue un entusiasmo que vino por el fútbol o que vino por otro lado?
No, si bien, obviamente, como la mayoría de todos los uruguayos futboleros de ley, como dice, decía Mauricio, eso pesó mucho en el desafío de algún programa como, quien dice, Universal, o sea, muy popular en ese sentido. Y sí, fuimos descartando otros programas y derivamos en un estadio que, para serte sincero, los dos somos de Rivera, estábamos entre Latilio Paiva, que será más bien una concepción más integral, desde cero totalmente, y la otra era el Centenario, un poco haciendo ejercicio a ese 2030, que, siendo no efectivo, igual estaba bueno como ejercicio desarrollarlo.
O sea que los dos fueron sus tesis de grado, digamos,
sí,
sus
sí.
proyectos finales en arquitectura.
Exacto.
Para eso tuvieron que, lo primero, bajar los requerimientos FIFA, supongo. Casi que el primer punto de partida, ¿no?
Siempre tratamos de hacer el ejercicio lo más real posible, ¿no? Entonces era importantísimo tener todos los requerimientos FIFA. Incluso hay requerimientos de la UEFA también para estadios, para la Champions. Y eso, los más exigentes son los FIFA. Y dentro de los FIFA hay varios grados, para partidos simples del Mundial, partido inaugural, partido final, son los grados más exigentes, y tratamos de llevarlo a un partido inaugural. Partido,
o sea, que final, hay grado más exigente, los dos proyectos,
sí,
van por ese lado.
Sí, sí, nosotros igual, o sea, lo que hicimos fue más bien, obviamente, no transamos, ¿no? O sea, lo que dicen FIFA habría que hacerlo, También hicimos ese ejercicio, supongo que Mauricio también con su colega, es el manejar una austeridad, ¿no? O sea, para lo que son los recursos nacionales y el alcance que puede llegar un evento de esos acá a escala Uruguay, y más precisamente en Montevideo, por donde está donde sería la sede. Lo dejamos FIFA, como quien dice, pero sin tirar manteca al techo. Claro. Y es más, por ejemplo, tirarte un dato concreto, para 60.000 espectadores te piden estacionamiento para 10.000 automóviles.
Y eso no lo cumplieron.
Eso lo planteamos, si bien lo tocamos al tema, como algo teórico, para que tengas una idea, está pisar todo el Parque Valle de autos.
Todo el Parque Valle.
10.000 da un área similar a esa.
Sí,
que tan llegado su momento, se verán construcciones efímeras o parques, viste, temporarios, pero son de esas cuestiones que vos decís, pedís ciertas cuestiones que están...
Esos 10.000 autos hoy en día quedan estacionados sobre las distintas ramificaciones que rodean
el
Parque
Valle. Llegado el momento, sí. Que para lo que es el trabajo de la tesis, lo viamos y dijimos.
Otros estadios del mundo que lo resuelven con estacionamientos subterráneos.
Sí, si bien en los dos casos, los dos planteos, hicimos obviamente estacionamientos subterráneos, pero más bien
de menor porte,
cuestión operativa.
Para cubrir las cuestiones operativas y las cuestiones básicas mínimas. Los dos proyectos se apoyan en el parque después para canalizar todo lo que sea estacionamientos y principalmente flujos de gente y eso para ordenar un poco. El proyecto de nosotros más bien trató de ordenar de afuera hacia adentro, ¿no?
También en su caso, como dice Martín, el proyecto está como adecuado a una realidad presupuestaria del Uruguay.
Sin duda.
O sea, sin tirar manteca al techo, digamos.
Sin tirar manteca al techo y considerando que, por lo menos en nuestro ejercicio, esto se podría hacer si se organiza un mundial que vinieran fondos de FIFA para
apoyar el proyecto. Claro. Y ustedes, ya vamos a meternos a ver qué fue lo que hicieron, ¿no? Con el Estadio Centenario, es decir, si hubo que derribar tribunas, si la Torre de los Homenajes sigue estando ahí.
si la torcieron,
si la pusieron en otro lugar.
¿No? La trasladamos.
Claro, todas esas cosas que... Imagínate la cantidad de opiniones que si el día de mañana empiezan esas reformas en el Estadio Centenario, porque la candidatura cada vez se va haciendo más seria, ¿no? Y más cercana y más real, la cantidad de uruguayos que van a estar sentados en los asados, en los bares, opinando, no, pero mirá, lo primero que hicieron acá, mirá esta tribuna.
Sobre todo porque tomaron una decisión muy polémica, eliminaron la Amsterdam, no va a estar más la Amsterdam.
Eso es mentira. Pero ambos proyectos ustedes los presentaron, se los presentaron a CAFO, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
¿Y con qué expectativas? ¿Y con que ellos lo tuvieran, que esté ahí, que es el día de mañana?
No, sí, a ver, en nuestro caso simplemente fueron, así como las de Mauricio también, pero horas y horas realmente de inversión, de estar los dos metiendo línea, dibujándolo, presentándolo, y que llegado al caso, al final, vos necesitás todo este esfuerzo, al menos, o sea, nos tomamos el sano atrevimiento de ir a CAFO y miren, somos tales, hicimos este trabajo de tesis, nos gustaría, que desde ya agradecemos siempre Romano, fue el que nos atendió.
Nos atendió muy bien. Bárbaro, nosotros por lo menos queríamos retribuir un poco también, porque cuando empezamos a hacer el trabajo necesitábamos sin duda ir, recorrer, mirar, entrar. Nos dejaron entrar, pasamos abajo la tribuna, nos sacan foto a la cancha.
Todo.
Bueno, cosas que uno, claro, que uno como futbolero no es fácil. Entonces, en cierta forma también retribuir un poco y mostrar el trabajo, porque es un trabajo importante, es un año dedicándole de mucho tiempo y muchas horas a poder sacar un proyecto que nos parecía importante que la gente de CAFO
tuviera en sus manos la retribución.
Hablemos del punto de partida. ¿Cómo encontraron el Estadio Centenario y qué tan lejos está?
Bien, ¿por dónde arrancar? Bueno, arranco yo. Básicamente, a ver, es un poco que fue así en el salto al vacío cuando arrancamos. Se contraponen dos caminos en el sentido, bueno, es el centenario, ¿no? Está esa cuestión del colectivo y la memoria que tenemos todos los uruguayos para el centenario, el coloso de hormigón, no sé qué, bla, bla, bla.
Monumento del fútbol mundial.
Exacto. Y después la realidad que somos conscientes que necesita una fuerte dosis de ya sea tecnología, pero dejarlo con los requerimientos para llevar a cabo, si realmente se quiere, lo que es un evento en un campeonato mundial. Nosotros en particular, o sea, entendimos de arranque varias intervenciones que no se podían negociar, en el sentido que son necesarias sí o sí.
Las que FIFA te va a pedir.
Sí, aparte, o sea,
a rajatabla.
Si bien, o sea, y eso es bueno, o sea, también ni que hablar. Todo el mundo reconoce el centenario como tremendo proyecto, o sea, más allá del hecho en los tiempos y eso que se construyó, arquitectónicamente es una buena resolución para lo que era en aquel momento y a tal hecho que sigue vigente.
Claro.
Pero tal la parte, digamos, de evento de comunicación visual y todo lo que lleva ahora la globalización, que no es apto para plasmar, más allá de que se juegue el fútbol dentro de la cancha, o sea, todo lo que implica extra fútbol.
O sea, la cancha sirve, el resto hay que hacerlo de nuevo.
Ahora los estadios no solamente deben albergar espectáculos deportivos, deben tener la flexibilidad como para poder albergar otro tipo de espectáculos, pero en lo que requiere por lo menos FIFA para desarrollar un mundial, el estadio debe tener, hay exigencias en cuestiones de visibilidad, de accesibilidad, comodidad para los actores. FIFA define muy bien los tipos de actores. Tenés los actores que
medios, hospitalidad,
los medios, hospitalidad, VIP, very VIP, que deben tener hay grados de comodidad que hay que respetar.
A tu consulta igual, o sea, por lo menos en nuestro planteo, que fue un poco lo que es necesario, un poco por lo que decía, ya adelantaba el tema de las visuales, es bajar el nivel de la cancha, ¿tá? Nosotros bajamos para que tengan un entorno de 3 metros 90, casi 4, y después obviamente se tiró toda la América abajo para lo que es todas las logísticas y donde está la mayor cantidad.
Se bajó 3 metros la cancha y desapareció el American.
Sí, y
se tiró abajo, se demolió el América.
Consecuentemente también lo que son los taludes hoy y las plateas.
Todo eso también desaparece.
Sí.
En los dos proyectos.
Esos son puntos comunes en los proyectos. Empezamos capaz a escribir cada uno de los proyectos. Quienes nos sigan por Espectador TV van a poder ver las imágenes que ellos nos acercaron a propósito de cada una de las ideas. Martín, si querés arrancamos con el tuyo.
Sí, como quieras.
Andá contándonos cómo son cómo es el proyecto, y quienes nos sigan por Espectador TV van a ir viendo las imágenes.
Bien, como les decía, lo principal, o mejor dicho, era el tema de las visuales y esa optimización de las gradas. Entramos bajando el nivel del campo, casi 4 metros. Eso genera que tengamos que tirar, digamos, los taludes y las plateas américas. Se genera ahí un nuevo anillo inferior, o sea, el más cercano a la cancha, por decirlo de una manera. La tribuna América se tira 100%, y después nosotros a nivel compositivo, si se quiere, lo que hicimos fue una especie de, mirándolo en corte, ahí esa imagen se ve bien, es una especie de rebanada en diagonal, o un biselado de todo el estadio, generando también una fachada desde la topografía o desde la afuera, o sea, más, no tan chocante, o más bien uniforme a lo largo de todo el desarrollo.
Hay una continuidad
de la topografía
de lo que es Colombes, Olímpica y Ámsterdam.
Sí, eso ahí va. La tribuna, las tres tribunas que mantuvimos, o sea, Olímpica, Colombes y Ámsterdam, esas las soldamos.
Ahí está.
Las soldamos entre sí, y también los anillos. Todo lo que eran circulaciones, que hoy en día, mejor dicho, son circulaciones horizontales dentro de la cancha, pasan a estar atrás de las gradas, o sea, como se dan normalmente en todos los estadios, últimamente se hacen así y se ingresan por vomitorios directo a tu escalera, digamos, sector tal, número tal.
¿Y qué pasa con la estructura de cemento de la Olímpica, de la Colombia? O sea, el lugar donde te sentás. ¿Eso se usa eso queda totalmente tapado por esta nueva topografía que une y uniformiza todas las tribunas?
Nosotros en nuestro planteo mantuvimos, se usa así porque en su momento verificamos si los anchos de circulación y de butaca, o sea, de espacio para sentarse,
estaba bien.
Estaba bien
ahí va, ahí justito.
Sí, porque te dan un margen, un margen de utilización, que es como lo del parking. por unos quebrados, hablando bien claro, sí, no vamos a tirar o hacer
todo
algo faraónico, exacto.
Claro, todo nuevo. ¿Y qué pasa con la Torre de los Homenajes? Porque en tu proyecto estoy viendo que la Torre de los Homenajes, y eso me hace acordar mucho al Estadio Olímpico de Berlín, o sea, que, sí, que quedó de una manera muy parecida.
Sí, fue... ahí en esa imagen de la fachada recalco dos cosas. Un poco eso, lo de la torre, que fue con Juan un poco la idea de resaltarla, ver la importancia, o sea, que tiene la Torre de los Homenajes para el evento mundial, que escaso la hizo para izar la bandera, el campeón, bla, bla, bla. Y todo lo que es la fachada también, nosotros decidimos dejar una interfase... parque, estadio centenario, más bien fluido, más bien liviano, o sea, esas líneas verticales serían los tensores de lo que es la cubierta, las archas de la cubierta, dejamos más bien libre, con también en la cubierta y ahí donde vemos en la tribuna olímpica el tajo para dejar exenta la torre.
Hay una apertura, acá, hay una apertura entre vamos a decir, entre la continuidad de la tribuna olímpica, donde queda ahí como liberada la Torre de los Homenajes. Sí. Ahora, ¿la Torre de los Homenajes está en el mismo lugar que está ahora?
Sí.
Eso no se toca, queda con su base más, en la
sí,
tribuna.
Sí, es más, acá vale una aclaración rapidita. En los costados están esos paños de hormigón fijo, no sé si...
Sí, claro.
Las
alas esas, ¿no?
Bueno, sí.
Esos alerones.
Los razones de hormigón que tiene.
La torre y esos elementos es lo único que es patrimonio, que no lo podemos tocar. Nosotros, en el trabajo de tesis, nos dimos el lujo, o sea, llamado a un concurso, obviamente no las tocaremos, pero un poco para resaltar y reforzar esa idea de homenajear a la, valga la redundancia, la Torre de los Homenajes, decidimos, ¿sabes qué? La dejamos bien limpita y...
Bien, Mauricio, ahora vamos a empezar a ver las imágenes de tu proyecto, similitudes y diferencias con lo que venía comentando Martín.
Similitudes en lo que te decía, se decanta muchas veces en diferentes proyectos las mismas soluciones, ¿no? La solución de bajar la cancha, la solución de tirar una tribuna. Nosotros arrancamos un poco diferente, tratando de ordenar flujos de afuera hacia adentro. Parte importante de nuestro proyecto no solamente es la actuación que hay dentro del estadio, sino en el perímetro del estadio. Generamos toda una gran plataforma que ordena todo lo que son los flujos y los canaliza a diversas
entradas. Esa plataforma es la que está en la gran mayoría de los estadios mundialistas. Seguro. Es decir, que vos podés caminar todo alrededor del estadio para entrar por de la puerta 1 a la puerta 20. Y
cinturones de seguridad, filtros que van pasando y sectorizando a tu sector.
Ahí en la parte de esquema se ve primero canalizar los flujos, generar esa plataforma. Y después la cubierta que se le genera al estadio, en realidad...
La cubierta se refiere como al revestimiento
del estadio. El revestimiento, la parte techada y al revestimiento del estadio, lo que intenta es mantener esa imagen de cilindro que tiene el estadio y remarcarla, pero a su vez también vincularla con el exterior. Es totalmente abierta y canaliza los flujos y cubre el 100% de las tribunas.
Y ahora, porque hay muchos desniveles ahí en el Estadio Centenario del lado de afuera, ¿no? Uno piensa, la Ámsterdam es una especie de canterita que baja a la calle. Después, del otro lado de la Colombes... 19 metros. Del otro lado de la Colombes, no, es al revés. Es más como un llano con muchos árboles, que está como a la misma altura. Y, bueno, la cantera en realidad está ya después pasando la calle. O sea, que todo eso hay que como readecuarlo, que esté todo sobre el mismo nivel.
La plataforma se fue escalonando
y es lo que va logrando eso.
Hacia América y es la que va logrando ordenar.
Ahí está.
Tiene plataformas, tiene escaleras, tiene rampados para que la circulación dentro y fuera del estadio sea cómoda y sea simple. Y tiene un anillo perimetral de seguridad que te permite que vos después pasás por una boletería podés moverte libremente dentro de ese espacio. Y debajo de la cubierta, en ese espacio que nosotros llamamos intersticio, que no es ni adentro ni afuera, acomodamos, no solamente hicimos la tribuna América nueva, sino que brindamos servicios para el resto de las tribunas, gastronómicos, sanitarios en todas las tribunas, para que se pudiera considerar que había sido intervenido todo el estadio y poder llevarlo a niveles
y el tema del techo
de FIFA.
El tema del techo en tu caso es distinto, no queda una la Torre de los Homenajes, queda como que
la
sale
torre
desde
de los
adentro
queda como como que perfora ese techo.
Ahí está.
Y tiene una resolución. Abajo está tal cual está hoy. O sea, se mantienen todos los losones y eso, como habíamos hablado. Y la tribuna abajo se derriba todo lo que es el muro que existe hoy. Entonces toda la tribuna abajo queda abierta.
Sí.
Y se incorporan esos servicios necesarios para todas las... Salvo la tribuna América, que como se hace nueva, ahí en alguna de las imágenes veíamos caminando por adentro de la tribuna, y ahí se ve la plataforma.
Es muy raro ver los dibujos proyectados, ¿no? Uno piensa que va a estar muerto cuando suceda eso, ¿no? O sea, no puedes ver al Estadio Centenario.
Demasiado utópico.
Sí, es claro, como se le hace en la cabeza como demasiado utópico ver un Estadio Centenario como los estadios que hay hoy en día, ¿no? Que han organizado, que han alojado mundiales de fútbol. Tema clave, ¿cuánto cuesta?
¿Cuánto,
¿no?
¿Cuánto, sale,
¿cuáles
no?
fueron, ¿cuánto, ¿cuánto, cuánto, cuánto sí, estimó no, cada proyecto
bueno,
que
igual
iba a costar
ese dato, por lo menos nosotros te lo vamos a quedar debiendo. No sé si sirve por suerte en la tesis, no entramos.
No incluía el costo, los costos. La parte de costos.
Es más bien lo proyectual, lo técnico, ¿sí? Y está dependiendo también el taller al cual hagas la tesis. Nosotros lo hicimos
en el mismo. En tu caso tampoco, entonces ninguno tiene un cálculo de costos.
No tenemos un cálculo de costos, pero...
Pero sí tiene una idea.
Pero sí tenemos una idea, y sabemos que es esto, si no es un proyecto país. En este caso, no digo que sea con la excusa de hacer un mundial. Uh-huh. Con la idea de hacer un mundial, si lo tomás como un proyecto país y además vienen fondos de afuera para poder hacer una inversión de este tipo... un estadio de esto no baja de los $200 millones para arriba.
Estaba para viendo arriba. El fin de semana también.
Porque después
viendo...
siempre están esos sobrecostos que terminan haciendo que calculás 200 y valen 500.
No,
valen
sí.
Valen 400.
Los llamados adicionales de oro. Sí. Esa escala son así.
Claro.
Estaba viendo, por ejemplo, 300.000 salió el de Atlético Madrid, tengo entendido.
Sí.
Que
el nuevo estadio
de ayer, ahí va. Ayer o anteayer, no me acuerdo bien.
Claro.
O sea, acá el campeón del siglo fue 40 millones.
Claro, son cuestiones, así no sé cuánto salió, pero es está crudo, en el buen sentido, tampoco, no se me ofendan ahora los hinchas peñarol, es tremendo, de los mejores, ahí va, junto al parque, son los dos mejores infraestructuras que tenemos de deportivo.
Después del centenario.
Claro.
Después del centenario no, porque digo, el centenario...
Es un estadio que se hizo en su época en tiempo récord.
Eso es increíble.
Es increíble cómo se hizo.
6 meses, ¿no?
Y así todo, todavía, hoy yo por lo menos lo considero un estadio que tiene una evacuación impresionante.
Es increíble.
Tiene una infraestructura que ha resistido al tiempo. Y
tiene tremenda visibilidad.
Es un buen estadio
de cualquier lado.
Menos la platea, sí, ¿no?
La platea son el error. Pero
se entiende. Nosotros hacíamos el Wembley, que lo mencionó al principio de la entrevista. ¿Qué pasa? Nosotros hicimos, junto a la carpeta, hicimos una tesina, uh-huh, un poco de referentes, de lo que fue la concepción del centenario en el Mundial en aquel entonces, y los referentes también de aquel momento, que no es lo mismo como ahora, te sentás en una máquina y... Pero el Wembley se daba mucho de esa figura, digamos, en arco, uh-huh, para lo que son los eventos de escenarios de olímpicos,
claro,
que eran la mayor cantidad el primer mundial de fútbol fue Nicolás del Centenario, y los referentes, a no ser San Siro y otros que eran ortogonales con las visuales, no son ni peores ni mejores, pero son otras características. Lo que vimos que escaso, o sea, logró un híbrido.
Un híbrido entre
lo
olímpico,
lo que tenía, iba de referencia.
Y el estilo inglés de los
que está bastante...
Sí, increíble. Por supuesto que los dos proyectos, el estadio está totalmente techizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, prácticamente es un óvalo el techo que cubre todas las tribunas, ¿no? Eso está clarísimo, pero no es 100% cerrado, no es parcialmente techado. Después vamos a subir, ¿no?, las imágenes de los proyectos a nuestra página de Facebook para que la gente que no lo siguió por Espectador TV la pueda ver cómo quedaría el Estadio Centenario en los dos proyectos de los arquitectos que vinieron en representación de dos equipos, ¿no? Que trabajaron. Uno es Mauricio Domínguez, que trabajó junto a María Noel Noble, y el otro es Martín Barrios, que trabajó con Juan Olegui para reformar el Estadio Centenario. Era un proyecto final de su tesis de grado de arquitectura. A los dos, muchas gracias por estos minutos, es una tremenda.
Gracias a ustedes. Gracias, ¿eh?